Hemos visto el tema del Evangelio, qué es el Evangelio y cuáles son las implicancias del Evangelio para nosotros. Hemos visto el carácter de Dios, su gloria. Y hemos visto el problema que tenemos cada uno de nosotros, nuestra raza entera y cada uno de nosotros como individuos, el problema del pecado. En esta noche contestamos la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la idea central del mensaje va a ser la idea, el concepto de la encarnación. Juan capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 a 5. Juan 1, versículos 1 a 5, donde el discípulo amado de Jesús escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Padre Celestial, gracias por enviar tu Hijo en forma de hombre. Gracias por Jesús. Gracias de que vino a habitar entre nosotros, a participar en este mundo, a caminar como un hombre más entre nosotros. Pero no fue un hombre más. Tu Hijo perfecto, el mismo Creador, tomando la forma de su creación. Y Él vivió entre nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos y entregó su vida por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esto. Nos asombramos con esta verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo hace varios años tuve por internet, por correo electrónico, un debate, una charla con un musulmán. No me acuerdo cómo fue que hicimos contacto. Y dentro de todo, un tipo bastante amable, pero le gustaba hablar de las cosas de Dios. Y por algunos días, quizás una, no me acuerdo cuánto tiempo, pero estuvimos intercambiando correos electrónicos. Y hablamos de Dios, hablamos de la diferencia entre el Islam y el cristianismo. Y hablamos, por supuesto, de Jesús. El musulmán cree en Jesús. Cree que es un profeta. El musulmán no cree que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Dicen de que Jesús fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, sin pasar por la cruz. Creen que Jesús volverá, pero cuando vuelva va a ser para demostrar a todo el mundo de que Alá es el verdadero Dios y que Él es un profeta islámico. Hablando de estas cosas, me di cuenta de que lo que más le chocaba sobre la doctrina cristiana era el concepto de la encarnación. La idea de que Dios pudiera tomar forma humana. Y al final se puso un poco agresivo, un poco grosero. Yo creo que porque él estaba ofendido. Y creo que buscaba de ofenderme a mí. Porque decía, ¿cómo puede una persona creer en un Dios que toma forma humana? Y para él era imposible, y demostraba por qué era imposible. Porque el ser humano tiene, por ejemplo, le sale moco de la nariz. ¿Cómo puede ser que a Dios le salga moco de la nariz? El ser humano se enferma. ¿Cómo puede ser que Dios se enferme? El ser humano a veces vomita. ¿Cómo puede ser que Dios haya vomitado? Y buscaba todo lo más grosero, y vamos a ser sinceros, fue más grosero aún. Decía, con lujo de detalle, decía, el ser humano tiene que ir al baño. ¿Y cómo podemos concebir, y no lo decía de una forma más, colorido, podríamos decir? ¿Cómo podemos concebir de un Dios que tenga que ir al baño? Y lo hacía de una forma que yo sé que me buscaba de ofender, y creo que ofendiéndome quería que yo viera de que es ilógico, de que no tiene sentido esto. El problema es de que la Biblia enseña justamente esto. Y vamos a decir algo, de que Dios se haya hecho carne, de que el segundo miembro de la Trinidad haya tomado forma de ser humano, es lo más glorioso de la doctrina cristiana. Y no nos debe dar vergüenza, pues es la prueba de que Dios nos ha amado. Por supuesto de que en su concepto queda desvalorizado el cuerpo humano como magnífica creación de Dios. Hay muchas fallas en esa forma de ver la teología y de ver la realidad. Pero solamente en la doctrina de la encarnación encontramos en el mundo una enseñanza donde vemos que Dios se haya identificado de forma completa y absoluta con nuestra raza. En estos pasajes, en estos versículos, y vamos a estudiar hasta el versículo 18 esta noche, vamos a ver primero la idea de Cristo Jesús como Hijo Eterno. Es Dios, plenamente Dios, y siempre existió. Segundo, vamos a ver cómo Cristo Jesús en su encarnación es la luz del mundo, el que ilumina, el que alumbra. Y por último, vamos a ver el concepto de que en la encarnación Dios se identifica con nosotros y Dios se acerca a nosotros. Dios viene a estar con nosotros. Empezamos con el primer concepto. En estos primeros 5 versículos vemos la idea del Hijo Eterno, la preexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cuando habla del principio, está hablando en realidad de antes del principio. No es de que hay un comienzo, sino que antes del comienzo del tiempo, antes de la creación, Jesús está con el Padre. Acá habla de Jesús y se lo llama el Verbo eterno. Y Juan, muy a propósito, escoge esta palabra. En griego la palabra, como muchos saben, la palabra era Logos. Y a veces nos equivocamos pensando de que lo que Juan está haciendo es tomar prestado un concepto de la filosofía griega. Los comentaristas dicen que a lo mejor acá esto es para, de alguna forma, identificarlo a Jesús con el concepto griego del Logos. Platón hablaba de el Logos como el principio de la racionalidad. Para ellos lo máximo era el Logos. Y Juan, creo que a propósito, toma prestado esta palabra. Para el judío, el Logos se identificaba con el concepto de la ley de Dios, de la revelación divina. Entonces, al tomar esta palabra, Juan logra tomar un concepto griego y un concepto judío, unirlos y decir en realidad Jesús es el verdadero Logos. Pero no hemos entendido lo que Juan está haciendo. Si nosotros pensamos que el concepto griego del Logos es lo que define a Cristo, o que el concepto judío de la ley nada más es algo que define a Cristo, sino todo lo contrario. Juan está diciendo, ustedes judíos hablan del Logos de esta forma, y ustedes griegos hablan del Logos de esta forma. Yo les quiero decir cuál es el verdadero Logos, y yo voy a reinterpretar, yo le voy a dar nuevo significado a esta palabra. Ya no es el Logos de Platón, ya no es el Logos de los filósofos judíos o los teólogos judíos. Yo les voy a decir, el verdadero Logos es Cristo. Y si quieren entender qué es el Logos, no tienen que leerlo a Platón. Está bien si lo quieren hacer. Pero si quieren entender lo que es el Logos, no lo busquen en Platón, porque Platón en realidad no lo entendía. ¿Cuál es el verdadero Logos? ¿Cuál es la expresión de la mente de Dios? ¿Cuál es la forma de entenderlo a Dios? Si quieren entender el Logos, hay una sola forma, y es viéndolo a Cristo. Cristo es el verdadero Logos. Cristo es la verdadera revelación del Padre. Véanlo a Cristo. Leen esta carta. Leen este Evangelio. Y van a saber de qué se trata en realidad el Logos divino. En el principio era el Verbo. En el principio el Logos. En el principio, la Trinidad. En la Biblia, es cierto de que en ningún momento aparece la Trinidad como palabra, pero la Trinidad como realidad se ve por toda la Biblia. Y aquí tenemos una de las expresiones más claras de la Trinidad. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, o sea que no era exactamente igual a Dios, sino que estaba con Dios, y a la vez era Dios. Los testigos de Jehová confunden mucho este pasaje. Y cuando tocan el timbre de mi casa, yo siempre les pregunto, ¿por qué ustedes son politeístas? Y me miran, ¿cómo que somos politeístas? Claro, a ver qué dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Acá no es que dice que Jesús es igual a Dios y que Dios y Él son de la misma esencia. No, Dios es otra cosa. Hay un solo Dios, está bien, estamos de acuerdo, hay un solo Dios. Y Jesús también es un Dios, pero es como otro tipo. Ah, entonces son dos dioses. Y ya no saben qué decir. La única forma de entender este versículo es dentro de los parámetros de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Para que queden claro, en todo el Evangelio, Juan habla de distintas cosas que Cristo hace, que Jesús hace, que solamente Dios puede hacer. Los que están estudiando las lecciones después van a ver que hay varios textos donde se ven estas cosas, y como está en la lección decidí no ponerlo en el mensaje. Pero vemos que Jesús da vida. Al que quiere dar vida, Jesús le da vida. Jesús, al que quiera perdonar, perdona. Jesús hace cosas que solamente Dios puede hacer. Y acá vemos de que todas las cosas por medio de Jesús fueron creadas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y por si no queda claro, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe puede haber existido sin que haya sido creado por Jesús. La creación divina, en el principio Dios hizo todas las cosas por medio de Jesús, Jesús es el agente creativo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y va más allá, dice, en Él estaba la vida. ¿De dónde viene la vida? Viene de Dios, por supuesto. Pero también dice aquí que la vida viene de Jesús. Y una y otra vez, este concepto se va a ir afirmando a través de todo el Evangelio de Juan. En Jesús está la vida. El que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. Aparte de Jesús, lo único que hay es muerte. Solamente en Jesús hay vida. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida. Y dice una cosa adicional. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y me encanta esa última línea, y las tinieblas no la dominaron. En esto vemos el rol de Jesús en hacer que Dios sea conocido. La revelación. Jesús es el que nos hace ver, nos hace entender, nos hace recibir la verdad sobre su Padre. Es por medio de Jesús que conocemos la verdad. Sus discípulos preguntaron, ¿cómo podemos hacer para verlo al Padre? Y Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús es la vida y Jesús es la luz de los hombres. Es el que revela la realidad de toda la realidad y de la existencia de su Padre. Y dice que en este oficio de revelación no pierde, sino que logra lo que desea lograr. La luz invade las tinieblas y la luz gana. Y eso es muy bueno. Qué bueno que es recordar de que la luz ha brillado y la luz no se ha apagado y la luz no se va a apagar. Y aunque a veces pareciera de que una nube empieza a tapar el sol, esa nube no apaga la luz. La luz ha venido al mundo y la luz se propaga. A veces nosotros como creyentes tenemos la idea de que estamos perdiendo la guerra. No es así. Porque la luz ya vino, la luz ya se encendió, el sol ya se levantó, el sol ya traspasó el horizonte y sus rayos ya están brillando y están dispersando las tinieblas. Y viene el día en que volverá en todo su brillo espectacular. Las oscuridades no van a ganar. El brillo eterno penetra y no pierde. En los próximos versículos, 6 a 13, habla de esta cualidad de Jesús. El Hijo eterno es también la luz del mundo. De su eternidad a su rol en este mundo. El Hijo eterno es la luz del mundo. Habla aquí de Juan el Bautista, el que vino a pregonar su venida, y dice que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. No el autor de este evangelio, sino el Juan el Bautista, el último de los grandes profetas. Este vino como testigo, hablando de Juan, para dar testimonio de la luz. La luz da testimonio de Dios. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, hablando de Juan, sino un testigo de la luz. Y ahora dice Juan el escritor Juan el apóstol, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, sino ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan el Bautista quiere que quede claro de que él no es la luz. Y para nosotros, Juan el Bautista es un buen modelo. Hay otra parte donde Juan dice, es necesario que yo vaya menguando y que él vaya creciendo. Juan no vino para hacer su propio ministerio, no vino para hacer fama propia, no vino para que su nombre fuera conocido, sino que Juan vino para pregonar el nombre de Jesús. Qué bueno anclar nuestras ambiciones en el proyecto divino. Qué bueno identificarnos de tal forma con el proyecto de Jesús, de que nosotros podemos decir, de que yo quede relegado, de que a mí no me reconozcan, de que mi rol no sea de importancia, a mí no me importa, mientras Cristo es exaltado. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir la vida? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de hacer ministerio? Si mi único deseo, si mi único propósito es de dar testimonio, es de apuntar a Jesús, es de que otros saquen sus ojos de mí, de cualquier otro hombre, y que todos miren a Jesús, eso produce en mí un cambio radical. Ya no me importa lo que dice el otro, ya no me importa si les parece bien o les parece mal, hay una sola medida, he logrado enaltecerlo a Jesús, he logrado desviar los ojos de todos hacia Jesús. Juan entendía de que no vino para levantar su propia iglesia, no vino para armar su propio proyecto de ministerio, no vino para hacer fama propia, sino que vino con un solo propósito, y era de dar testimonio a la luz. Es bueno llegar a ese punto. ¿Por qué es bueno? Porque es lo correcto, y porque cuando hacemos eso estamos anclando nuestra autoimagen, nuestro propósito, nuestro deseo en un propósito infalible, en un proyecto que no falla. Cuando lo que más deseamos es que se extienda la luz de Jesús, y Jesús alumbra. La luz, lo hemos dicho otras veces, produce distintas reacciones. La luz alumbra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo creo que es amplio el significado. Estoy convencido que nuestra cultura no se da cuenta de cuántas virtudes de nuestra cultura son producto de la enseñanza de Jesús. Y creemos que podemos dejarlo atrás a Jesús y no sufrir las consecuencias en nuestra cultura. Nosotros, en nuestros días, vemos cómo la gente le da importancia a la tolerancia, a la igualdad. Y todo eso puede ser muy bueno, aunque ahora se llega a un extremo decir que cosas que son en realidad en contra de la ley de Dios, es como si todo fuera igual, se ha distorsionado, como vimos la semana pasada, que Dios, la verdad de Dios siempre sufre distorsiones a manos de Satanás. Pero si no hubiera existido Jesús, ¿qué sería de nuestra cultura? Y mucho de lo que valoramos en realidad es un reflejo de esa luz original que brilló en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén. Pero la luz es mucho más que eso, un efecto sobre la cultura. Es algo que llega a cada hombre. Y es cuando llega, o algo que atrae, algo que de repente da esperanza, algo que cambia nuestra forma de ver todo el mundo, o es casi algo que sentimos como una agresión. Produce reacciones contrastantes. Y el texto habla de esto. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. No sé si detectan el tono irónico en esto que dice Juan. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Dice que a lo suyo vino a su propio pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que sí lo recibieron, a quienes creen en su nombre, y esta es la condición, esta es la reacción que se espera cuando uno se encuentra bajo la luz divina, cuando uno se encuentra alumbrado, cuando esa luz brillante ilumina nuestra vida, se espera esta reacción, la de la fe. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz es una luz transformadora y produce una de dos reacciones: el rechazo o la conversión. Versículo 13 nos hace entender de que la iniciativa es divina. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 3 vemos esta doble reacción. Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la promesa divina. El que cree en Jesús encuentra la vida. El que cree en Jesús tiene vida eterna. El Hijo eterno da vida al que quiera. Y el que cree, ¿a quién quiere dar vida? Al que cree. Cristo fue levantado y crucificado por nuestros pecados. Y el que mira con fe recibe la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin acepción de personas, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La llegada de la luz al mundo produce una división en la raza humana. Produce una reacción de una forma o de la otra. O se recibe a Jesús o se rechaza a Jesús. El racismo no tiene sentido porque somos todos descendientes de un solo hombre y de una sola mujer original. Pero nuestra raza se divide en dos, en base a la reacción frente a la luz. O eres de Jesús, o no lo eres. ¿Crees o no crees? ¿Eres condenado o no eres condenado según tu reacción frente a la luz? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz nos confronta. La luz revela la realidad de nuestros corazones. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí podemos hacernos una pregunta. ¿Somos hijos de Dios o no lo somos? ¿En qué condición estamos? ¿Cuál ha sido hasta ahora nuestra reacción frente a la luz? A lo mejor estás aquí en esta noche y no eres hijo de Dios y lo sabes. Cristo vino al mundo para revelar el Padre y para mostrar el camino de salvación. Él es el camino de salvación. En Cristo hay vida. ¿Cuál va a ser tu reacción? En lo que queda de esta sección, vemos la verdad de que en Jesús Dios se ha acercado a nosotros. En Jesús podemos decir que Dios está con nosotros. En Mateo capítulo 1 habla del nacimiento de Jesús y habla del nombre que le pusieron al Hijo de Dios. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Su nombre era Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador, él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama Jesús. Pero hay un segundo nombre que encontramos más abajo. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, hermoso nombre este, le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Como el hombre en el principio cayó, Por su pecado cayó, y por su pecado fue castigado, y parte de las consecuencias de su pecado fue ser expulsado del huerto de Edén, no permitido entrar nuevamente, y Dios, que antes pasaba todos los días a la tarde, venía y caminaba con ellos, Dios ya no caminaba con ellos de esa forma. La presencia de Dios, Dios que se aleja, Dios que se hace distante. Todavía es posible relacionarse con Dios. Dios les muestra cómo seguirlo. Dios les muestra la importancia de ofrecer sacrificio por sus pecados. Pero Dios ya no viene a pasear con ellos todos los días a la tarde. ¿Se imaginan lo que deben haber extrañado Adán y Eva, la presencia divina en sus vidas? No sé cómo imaginarlo, pero debe haber sido por ahí lo peor de todo lo que les había pasado. Cuando antes estaban acostumbrados que al atardecer escuchaban la voz de Dios y caminaban con Él, ya Dios no se acercaba de esa forma. Como hemos dicho en otros momentos, la historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios que se viene acercando de a poco. Dios que habla de distintas formas con los hombres, por medio de los profetas, por medio de la revelación divina. Dios que se acerca y habla de vez en cuando cara a cara con sus seguidores. Habla cara a cara con Abraham. Habla cara a cara con José, con Jacob, lucha con él. El ángel de Dios. Dios después se revela en la historia del pueblo de Israel. Dios se acerca a ellos. Dios obra por medio de Moisés. Dios aparece en el monte. Pero todavía cuando Dios se aparece en el monte, dice que el pueblo no toque el monte, porque es un lugar sagrado, y el que toque el monte va a morir. Y antes el que después se hace el arca de donde se pone las tablas de la ley, y se acuerdan cuando están llevando el arca a Jerusalén, y uno en un momento que parecía que se caía, levanta la mano para sostener el arca, y al tocar el arca que representa la presencia divina, muere fulminado en el acto, no puede tocar el arca. Porque Dios está ahí y es sagrado. Se hace el tabernáculo, después se hace el templo, y el hombre puede acercarse, pero no puede entrar a la misma presencia divina solamente un hombre, y una vez por año, y solamente después de un sacrificio por sus pecados, porque si no, sabemos que entraba con una soga atada a su tobillo, porque si moría dentro, la única forma de recuperar el cuerpo era tirando de la soga, nadie podía entrar. Y la presencia de Dios en medio del campamento, la presencia de Dios en el templo en Jerusalén, sabían que Dios estaba ahí, pero no nos podíamos acercar. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Dios con nosotros. Dios en forma humana, Dios tomando brazos y piernas y cabeza y pecho, Dios que se hace visible, Dios que se hace tocable. En primera de Juan habla de esto, lo que hemos visto y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Dios con nosotros. Esta es la gloria del cristianismo, de que Dios ha tomado nuestra forma y se acercó a nosotros. Qué bendición de aquellos hermanos en esa época inicial de la iglesia, en los primeros años del ministerio de Jesús, que pudieron caminar con Él y escuchar su voz, recibir su enseñanza, ver la demostración de su poder. dice que el Verbo se hizo carne. Esa sola frase es una de las más impactantes de toda la Biblia. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo tomó forma humana. Y sí, ¿quieren saber la verdad? El Verbo en algún momento se habrá enfermado. Dios hecho hombre habrá vomitado. Jesús en algún momento le habrá picado un mosquito. Jesús en algún momento tuvo un ataque de alergia. Jesús padeció hambre. Jesús padeció sed. Cuando caminaba a veces le salían ampollas en los pies. Igual que nosotros. Con una sola diferencia. Nunca pecó. El segundo Adán cumplió lo que el primero Adán no pudo cumplir. Jesús vino y se sentó con nosotros y dijo, dame un mate. Y Jesús comió con nosotros. Y se quedó charlando hasta largas horas de la noche. Y Jesús a veces sentía el estrés del ministerio. Y Jesús tuvo que apartarse para buscar el consuelo y la fuerza de su Padre. Y Jesús se agachó para tomar a los niños en sus brazos. Y a mí no me cabe duda que alguna vez con un bebé en sus brazos, el bebé le habrá vomitado en el hombro. Y le habrá dicho a la madre, no importa, porque este es uno de los míos. ¿Saben qué? Solamente tomando forma humana, pudo venir a tomarnos en sus brazos con lo muriendo que somos, con lo mocoso que somos, cada uno de nosotros como un pobre chico de la calle. Y Jesús, Dios que vino, y se humilló y se arrodilló para poder hablarnos así, cara a cara. Hermanos, la encarnación es la demostración del amor de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo habitar, no me acuerdo ya cuál es en griego, es una palabra larga, pero es la idea de hacer tu carpa. Como que cuando te vas de camping y llegas al camping y pones tu carpa al lado de los otros. Te haces parte de esto. Cristo vino para habitar en nuestro medio, para experimentar nuestra realidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El que viene después, en realidad, está antes que todos, porque estaba en el principio con Dios. Jesús vino y habitó entre nosotros. Y según este texto, reveló tres cosas. Porque Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, vimos su gracia y pudimos verlo a su Padre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A veces uno llega a conocer a una persona y con el paso del tiempo la idea que uno tiene de la idea se va, de la persona se va minimizando, se va de más a menos. La otra noche está mi hija de visita, Sara, y estamos disfrutando mucho y estamos viendo algunas películas que no hemos tenido tiempo de ver, y vieron que salió una película sobre el científico este Hawking, el que de los agujeros negros. Es buena película, más o menos. De cierta forma, admirable su vida. Un genio, un tipo. No solo un genio, sino que sufrió un problema físico terrible que lo deja parapléjico y con la movilidad de un solo dedo. Y aún así logra escribir un libro, logra ser, y es hasta el día de hoy, uno de los grandes científicos del mundo. Pero viendo esa película, también era una película basada en un libro escrito por su primera esposa. Y uno empieza a ver detalles de su vida. Y hay cosas que no son tan lindas. Creo que de cierta forma es bueno porque la película es bastante honesta, pero uno ve que el hombre al final es un hombre y tiene sus fallas. Y cuando terminó la película, Sara dijo, su veredicto sobre todo es de que al final no me cae muy bien esta gente. Pasa eso, ¿no? Incluso puede pasar de que conocemos a algún pastor y lo conocemos por su reputación, qué gran pastor, pero lo conocemos de cerca y tiene algunas cosas que medio que chocan, que es como que no convence. Muchas veces empezamos a conocer a la gente y nos decepciona. Jesús habitó entre nosotros y se dio a conocer, y lo que sus discípulos experimentaron era una admiración que fue creciendo día tras día. Convivieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él, lo vieron bajo todas las distintas circunstancias que podía haber vivido. Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Dios hecho carne, aceptando las limitaciones de un cuerpo humano, y era tanta la gloria de que no había forma de no ver esa luz brillante en Él. Vimos su gloria, vimos su gracia. De su plenitud recibimos todos. Y hermosa esta frase, gracia sobre gracia. Yo creo que podríamos seguir repitiendo esto por un rato largo. Y gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Quieren decir lo más, pueden decirlo todas las veces que quieran y no lo van a acabar. Gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés y qué grandiosa la ley revelada por Moisés, pero nada en comparación con la gracia revelada por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia, profundidad incomprensible de la gracia de Dios. Si es el Creador, es el Hijo Eterno, y a pesar de que ha tomado forma humana, a pesar de que se ha limitado a un cuerpo humano, esa gracia no deja de existir, esa profunda gracia, esa plenitud que lo lleva a Dios en el principio a crear todo. ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios no crea todo porque sufre falta de algo, porque necesita, porque se siente solo, porque está aburrido, entonces voy a hacer un mundo para divertirme, o para que los seres humanos me admiren, o porque no tengo otra cosa que hacer? No, la creación es el producto de la sobreabundancia de creatividad, la sobreabundancia de poder, la sobreabundancia de plenitud, la sobreabundancia de gracia, la sobreabundancia de amor. Y porque Él existe eternamente y su plenitud es insondable, no tiene fondo. Gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia crea el mundo, y este es el ser que se hizo ser humano. Y esa gracia no se limitó y era visible en su tiempo con nosotros. Reveló su gloria, su gracia, revela al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanlo a Jesús. Jesús es la revelación plena del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Padre Celestial, gracias por enviarlo a Jesús. Gracias por revelarte por medio de tu Hijo. Gracias por la demostración, la revelación de tu gloria y de su gloria, de su gracia, de tu gracia por medio de Él. Gracias porque de su plenitud todos hemos recibido. En el nombre del Señor Jesús.